SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
En temporadas anteriores de Amigos Alegres.
Por ejemplo, en abril, estás en la cama y alargas una pierna hacia esa parte más fresca de la sábana, y mientras cantan los lirios, ¿no?
Sí.
Y después ya, si ya quieres ya atornillar, ¿no? Pues recordar los tiempos de la juventud, cuando alargabas esa pierna y encontrabas otra propicia. Mientras cantan los mirlos, eso es fundamental. Eso tiene que ser en abril, porque en agosto hay otra felicidad, la felicidad va por días.
De los derroteros de la ciencia y la tecnología con nuestros ministros, al máximo responsable en la cartera de asuntos afectivos, para que, tal y como ocurrió hace 2 años con Manuel Vicena, quien escuchamos, podemos certificar esta mañana por unanimidad una nueva amistad, la del actor de cine y teatro Vito Sanz.
Desde pequeño yo creo que tenía referencias de gente de mi familia, ya se dedicaba al teatro y se dedica, y empecé a hacer teatro así a lo tonto por los pueblos de Aragón y me gustó, y siempre he tenido esa idea. No hay un momento de quiero ser actor, no es tan trágico la cosa.
Que no arranquen los coches, que se detengan todas las factorías, que la ciudad se llene de largas noches y calles frías. Que se enciendan las velas.
Luis Alegre, buenos días.
Muy buenos días, Ángeles.
¿Qué tal? Yo estoy muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, aquí escuchando esta maravillosa canción de Joaquín Sabina, que es la primera que impactó a nuestro amiguito Alegre de hoy. Oye, y una cosa, que estaba escuchando a Manuel Vicent.
Sí.
Y sabes que David Trueba y yo hemos hecho con él una película.
Sí.
Con el formato con el que hicimos La silla de Fernando, con Fernán Gómez.
Sí, sí.
Con la idea de retratar la gracia y el increíble encanto que tiene Manuel Vicent como conversador. Se titula Mañana seré feliz. Y
debe ser una maravilla desde el primer segundo hasta el último.
Pues
a ver, por Manuel Vicent, no por Trueba, por tú, por ti, es no, por Manuel Vicent, no, sobre todo.
Todo el mérito es suyo, como en el caso de La silla de Fernando, todo el mérito de Fernán Gómez. Nosotros solo tuvimos la idea y luego ellos hicieron el resto.
Claro, es que a Manuel le puedes estar escuchando horas y horas. A ver, ¿cómo os conocisteis, Vito y tú?
Pues mira, lo conocí precisamente alrededor de David y de Jonás Trueba, que son sus padrinos cinematográficos. Mi primer recuerdo con él es en el Festival de Málaga, hace ya más de 7 años, cuando se estrenó Casi 40 de David. Y me cayó muy bien por majo, por gracioso, por buen actor y porque era de Huesca.
Por majo. Vito Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
También, Luis, ¿estás haciendo algo con el micrófono todo el rato?
Ay, perdón.
Vale, es que se lo tengo que decir, Marcos, se lo tengo que decir yo, porque si no, Vito, le tengo que pegar la bronca.
No,
porque
bien.
Yo le he explicado a Vito, Luis, dice, ¿pero qué está en la emisora? Digo, no, Luis tiene aquí categoría de no me muevo de mi casa.
Así cualquiera.
Claro, así cualquiera. ¿Recuerdas a ti cómo os conocisteis con Luis?
Sí, yo recuerdo totalmente en el Festival de Málaga. Es verdad que yo a Luis ya la conocía como orcense que soy, y como es una figura relevante en Aragón, quien no conoce a Luis Alegre. O sea, mi padre es fan de Luis Alegre, ¿no? Cuando lo conoció en Málaga estaba como nervioso. Vino mi padre a Málaga y le digo, bueno, te presento a
Luis Alegre.
Y el otro, joder, venga. O sea, imagínate.
Qué buen criterio tiene tu padre.
Claro, días. Claro.
Sí, sí. Mi madre no te tiene tanto cariño.
Bueno, Vito nació en Huesca en 1982. Sus padres eran muy jóvenes, tenían 20 años, pero ya antes de venir al mundo, Vito desató alguna que otra tormenta.
¿A qué se refiere?
No, porque soy un penalti.
Ah, ¿tú eres un penalti?
Sí, por la escuadra, además.
No, sí. Pero bien tirado, míralo.
Bueno, no sé yo, no sé qué decirte. Sí, o sea, mi madre y mi padre, o sea, mi madre tenía 20 años y mi padre 25, y entonces fue un poco traumático, yo creo que para los dos, ¿no? Porque esto lo cuenta mi madre de vez en cuando, que se plantó delante de mi abuelo y le dijo, quiero casarme, ¿no? Mi abuelo es bastante, bueno, es un poquito conservador, ¿no?
Sí.
Y entonces mi abuelo le miró y dijo, pero hombre, acaba la carrera y tal, Y le dijo mi madre, no, me quiero casar ya. Y nos casamos.
Y oye, una cosa, ¿eso te supuso algún tipo de estigma? El hecho de en aquel momento ser hijo de padres jóvenes.
No, bueno, era bastante llamativo en el colegio, ¿no? Porque es verdad que los otros padres eran un poquito más mayores. Pero no, a mí cuando me enteré de que...
O sea, un día te lo contaron.
Me lo contó un tío mío del pueblo de Torrevelilla y me quedé como impactado y fui a preguntárselo. Luego me dijo mi padre, pero eres muy deseado.
Entonces vale, dije, pues ya, vale, perfecto. Vale, venga, pues entonces me conformo. Venga,
perfecto. Sí, pero no... Sí, dime, Luis.
No, que iba a decir que cuanto más pequeño es un lugar, más presencia tiene el nefasto que dirán. Yo recuerdo que en mi pueblo, en Lechago, cuando yo era niño, si la novia se quedaba embarazada, la boda se celebraba a toda prisa y de madrugada, como a deshoras y a escondidas.
Para que nadie lo viera.
Para evitar la vergüenza, era tremendo. Bueno, pues en aquella Huesca de los años 90, Vito pasó su infancia y adolescencia. A él le encantaban las chicas, pero lo que sucedía es que era demasiado tímido.
Entonces, sí. ¿Cómo lo hacías?
Bueno, cuando tú... hasta que no empecé
a salir... ¿Define demasiado tímido?
No, era tímido. Sobre todo para hablar con las chicas, sí.
¿Te sigue pasando?
Sí. Entonces descubrí el alcohol. No, entonces, pero ya entonces salía...
No eras menor.
No era... Bueno, no quiero...
Ha prescrito en cualquier caso.
Sí, exacto. Y me tomaba una cerveza para... ¿no? Y descubrí que con una cerveza podía hablar y con tranquilidad con la chica. El problema es cuando avanzaba la noche. Que claro, llevaba un cebollazo que no podía ni hablar ni nada. Estaba ahí totalmente ido. Pero sí, por eso no me acuerdo del primer beso.
Sí. Porque te habías tomado una cerveza previamente.
Me había tomado una cerveza. Sí que es verdad que fue una escena muy bonita porque luego es mi amiga Elena Maravillosa. Luego fui al instituto después y los dos vergonzosos ahí y nos miramos y dijimos, oye, pero tenemos algo, ¿no? Después del verso este. Y me dijo ella, no, mejor no. Y yo, vale, nos quedamos ahí.
Y ahora, déjame que le haga una pregunta, porque dice, soy tímido, sobre todo cuando hablo con las chicas. ¿Solo para hablar con las chicas eres tímido o eres tímido siempre?
No, soy... o sea, cuando tengo confianza es perfecto, pero al principio soy tímido, sí, me considero tímido.
Luis, sí, perdón.
¿Por qué no te lo crees? No,
porque siempre me llama mucho la atención cuando la gente que se dedica a la actuación, porque claro, yo... siempre pienso, yo hablo aquí, pero como no veo a la gente con la que hablo, claro. Pero claro, salir a un escenario, por ejemplo, o incluso rodar una película delante de todo el equipo de rodaje, yo no sé cómo se vence eso.
Pero mira, Fernando Fernán Gómez decía que estaba en una situación, o sea, nosotros cuando actuamos y lo tienes todo controlado, ya te dan el texto, te dan todo, estás más libre, más seguro, con más peso, ¿no? Cuando tienes que improvisar o cuando tienes la vida, es más duro la cosa.
O sea,
cosa,
te lo pasarías,
¿no?,
fatal teniendo que dar un discurso de agradecimiento,
ejemplo. Eso es horrible.
O sea, mejor que no te premien nunca.
No lo van a hacer. Este año lo han intentado, pero he dicho que prefería que no.
Porque te han hecho un favor.
Luis, mira. No, como los padres de Vito eran tan jóvenes, se encontraban con su hijo todo el rato en los mismos bares. Y en uno de esos bares, una noche, su madre tuvo un protagonismo estelar.
¿Qué hizo tu madre?
Mira, me dio por una época por desnudarme, hacer striptease. ¿No?
Para vencer la timidez.
Sí, claro, pasaba de 0 a 100.
O sea, tú no conoces el término medio.
No, es un gran problema. Voy al psicólogo por eso, sobre todo. Y entonces me subía una barra súper entregado. La barra, bueno, sí. Y entonces empecé como a desnudarme y de repente salió mi madre debajo de la barra. Y yo, los pantalones no, por favor, los pantalones no.
Pero también además encontrarte a tus padres de juerga.
No, y mis amigos estaban felices. Iban, claro. se tomaban... Eso es la ventaja de tener padres jóvenes, ¿no? Que eso es maravilloso, encontrártelos y la cercanía y las conversaciones. O sea, mi madre me habla... La educación sexual que he tenido ha sido a través de mi madre, claro. Que está muy bien.
Claro.
A veces es demasiado. Mi madre, o sea, hay que pararle porque se pone
no
muy...
No me cuentes.
No, por eso. Que se pone, se lanza y me empieza a hablar de sus experiencias y digo, no hace falta, esto te lo podrías ahorrar.
Claro, pero yo antes te preguntaba por el estigma de ser hijo de padres jóvenes, de ser penalti, pero claro, es al contrario. En cuanto ya tienes una edad determinada y con los amigos eres la envidia.
Totalmente.
Es decir, sí, mi madre que no sale de casa, que mi madre me está pegando la bronca todos los días.
Sí, no, eso es maravilloso. La cercanía y, claro. Y las conversaciones. Estás... No, eso es... Yo siempre me he sentido afortunada con eso, sí.
Tu madre es un gran personaje, por ejemplo, cuéntanos cómo es como cocinera.
A mí, Bueno, es creativa, pero mal. O sea, era bastante, siempre ha sido bastante mala cocinera. De hecho, los domingos me acuerdo que le gusta como comer en familia, ¿no? Sí. Entonces empieza a ser creativa. Y entonces mis hermanas y yo nos sentamos y trajo una vez un pollo con manzana. Pero la había cocido tanto que la manzana se había quedado como una especie de pasa, ¿no? Entonces, en esas situaciones, miramos a mi padre y le decimos, bueno, te toca, un acto de amor, por favor.
Cómetelo tú.
Cómetelo tú, por favor. Pero mis hermanas y yo, la verdad es que lo sufrimos con cariño. ¿Eh?
Pero me encanta que siendo mala cocinera, ella tenga la voluntad.
No, sí, sí. Claro. O sea, ella siempre dice que preferiría tener cocinera, pero nunca ha podido.
No le ha dado el sueldo.
No le ha dado.
Vito se ha disparado este año con su nominación al Goya por Volveréis, pero le costó tener la sensación de que podía salir adelante como actor y durante muchos años hizo todo tipo de trabajos, camarero, limpiador de cristales y de colegios, empleado en restaurantes de comida rápida o en tiendas de ropa o hasta portero de casas.
¿Y alguno se te daba especialmente bien?
Ninguno.
Ninguno.
Soy bastante malo trabajando.
¿Pero por el tema de trabajar o por el tipo de oficios?
No, por el tipo de oficios. Yo creo que para trabajar, lo afortunado que me siento es que trabajo en un...
En lo que te gusta.
Que te gusta, ¿no? Y hay algo de eso que mis padres, o mi padre en particular, siempre me ha fomentado, es que disfrute con lo que haga, ¿no? Entonces, el hecho de ir a rodar, yo podría estar rodando, ensayando tal mucho tiempo, pero no me supone ningún esfuerzo, ¿no? Pero los demás trabajos que era simplemente por pagar...
Por ganarte dinero, claro.
Ahí ya me costaba más. Era bastante malo, la verdad.
¿Te iban echando de los sitios o eras tú que ibas cambiando?
Iba cambiando. Vamos a dejarla así.
Vito, en aquellos momentos de desesperación, tal vez, ¿qué te hizo no perder la esperanza? ¿Qué te llevó a no arrojar la toalla como actor?
Bueno, yo creo que tengo como un carácter un poco... A ver, yo creo que me considero un poco estúpido. Me voy a explicar, un poco idiota, ¿no? En el sentido de que una persona normal, en sus cabales, a cierta edad, cuando ve que las cosas no salen, dicen, bueno, vamos a intentar hacer
plan
un cambio.
B, plan
sí,
B.
Exacto. Yo, como tengo este carácter aragonés y de martillo pilón, yo seguí. Entonces, bueno, pues yo creo eso que me ha ayudado un poco a continuar. Pero, hombre, yo creo que lo hemos estado hablando antes,
sí,
¿no?
Sí.
Que todos los actores y actrices ya que tienen su carrera y tal, tienen ese miedo de parar, de no saber qué va a venir. Esa incertidumbre es bastante, bueno, es como un abismo.
Porque tú te formaste como actor o estudiaste alguna otra cosa.
No, yo me formé directamente como actor.
Lo digo por buscar esa salida, sí, por no, si acaso. Para que no tengas que volver a una conserjería.
No, yo no me la... No, además me dormía en la conserjería. Era un desastre. O sea, me ponía allí, iba por la mañana, sacaba los cubos de basura y luego a los 5 minutos estaba en una silla sobado. Los vecinos pasaban y decían, pero este qué portero es.
Vito tiene algún problemilla con los idiomas, especialmente con el inglés. Y hace muy poco, Vito, viviste un curioso episodio con la reina Letizia.
Sí.
¿Qué te pasó?
No, pues que estábamos presentando Volveréis hace 2 años ahí en este festival de filming de Atlántida en Mallorca.
Sí, sí.
Muy maravilloso.
Sí, que siempre va la reina.
Exacto. Y fue a ver la última... La película que cerraba el festival era Volveréis. Y entonces en un momento la reina Letizia se acerca después de la proyección y me dice, oye, qué bien, me ha encantado tu trabajo, Vito. Oye, qué bien hablas mal inglés. Y yo le dije, no. Ese es mi nivel. Y me dijo ella, muy cariñosa, te tienes que poner, ¿no? Y yo, sí.
Pensando que era una magnífica interpretación de alguien que habla mal inglés.
Sí, claro.
Vito es disléxico, hipocondríaco y supersticioso.
Soy nada.
Eres una joya.
Una joyita.
Eres una joyita.
Y estoy soltero.
No, pero entonces borremos esta pregunta, porque si todavía está por colocar.
Claro.
Borremos esta pregunta. ¿Qué supersticiones tienes?
Tengo bastantes, Alan, sobre todo, o sea, llevo piedras, lo del amarillo, tengo canzoncillos especiales para estrenos de funciones de teatro y días que, por ejemplo, en una película que hay secuencias difíciles, me los pongo. El problema es cuando la película es muy complicada y tiene muchas secuencias difíciles
durante muchos días.
O sea, claro, ahí la gestión de los canzoncillos es una movida.
Bueno, toca lavar por la noche y sacar por la ventana.
No, es horrible, pobre.
Y el 7 de noviembre Vito estrena Siempre es invierno, de nuevo con David Trueba, que antes se presenta en el Festival de Valladolid. ¿Qué nos puedes contar?
Nada, no, yo con David me llamo... Bueno, el protagonista es el gran David Verdaguer, que lo adoro. Y nada, esto es que ir trabajar en una peli de David, ella... es maravilloso, ¿no? Que te llame. Eso, el otro día estuve en su cumpleaños y me dijo, te he cortado un poco. Dije, ah, vale.
Es lo que tiene la confianza.
No, exacto. No importa. Ya, claro, yo con estar allí...
Especulábamos antes porque decíamos que aquí en Los Amigos Alegres pues siempre vienen sagas, ¿no? Han estado aquí los Cruz, tal, han estado los Trueba y hemos pensado que a lo mejor tú eras el adoptado.
Sí, sí. Sí. Esto no le gusta mucho que lo diga a Jonás, pero sí, soy una especie de obra social, los Trueba.
Música para cerrar. La canción que, como siempre, elige nuestro nuevo amigo, ¿por qué esta?
Bueno, porque esta es una canción que rodamos, o sea, nosotros con Jonas rodamos una película, Los Exiliados Románticos, y Miren Iza, Tulsa, nos acompañaba en ese viaje, y es una película bastante especial, porque rodamos con la furgoneta de mi madre, no sé, era como, hacíamos varias paradas con ello, y en cada parada hacíamos conciertos, era, la verdad es que le tengo mucho cariño.
Pues para nosotros es un placer incorporarte al grupo de amigos, de verdad. Aquí estás como en tu casa.
Muchas
Puedes
gracias.
Borrar la timidez. Muchísimas gracias. Luis, hasta la semana que viene.
Un beso, Ángeles.
Bueno,
beso,
dentro
Vito,
de 15
querido.
Días. Eso que soy yo, también se me va la cabeza.
Un
beso. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.